Radio Cuyum.
10 horas 48 minutos, la temperatura sigue siendo agradable, 21 grados. Lo que no es agradable es la situación que vamos a hablar con nuestra entrevistada, ¿no? Eliana, que ya estamos saludando. Hola Eliana, muy buen día acá. Enrique y Juan Pablo te saludan. Bueno, Eliana, contanos un poquito la situación. Eliana, bueno, ha pasado por una situación de violencia de género, ¿no? Y lo que queremos es que cuentes la situación para un poco ir viendo qué pasó, quién no actuó como corresponde, quiénes se limpiaron o se lavaron las manos, mejor dicho, como siempre, ¿no? Cuando deberían actuar y acompañar a quienes sufren situaciones de violencia, Eliana.
Bueno, paso a comentarte. El día 28 de diciembre viene al mediodía mi violentador, Ariel Martín Mancilla, padre de mis hijas menores, con el que hay una medida de prohibición de acercamiento, restricción y exclusión del hogar desde 2016.
O sea, no es de ahora la cosa, ¿no es que...?
No, desde fines de 2016 salió esa medida que no fue acatada por él. En ese momento la medida se toma por las lesiones que él me provoca y la denuncia de vecinos, que son los que me alientan también a denunciar yo. Y bueno, él queda detenido con el conocimiento de la prohibición y también de la exclusión del hogar.
Exclusión,
en ese momento compartíamos vivienda. Inmediatamente cuando él recupera la libertad, vuelve a este domicilio, en donde yo, debido a que la violencia no cesaba, imagínate que después de haber estado detenido 7 meses, lo único que pensaba en vengarse.
Sí.
Y bueno, termino con mis hijas en un refugio de mujeres. Es decir, con lo opuesto, mis hijas y en la calle.
Sí, yo entiendo, hago un paréntesis a Eliana, discúlpame con tu relato. Digo, lo que me parece re loco es que el Estado, que a través de la justicia ya ha hecho una restricción y una exclusión, está bien, yo creo que con la mejor voluntad quienes te recibieron y te llevaron a un hogar, pero en vez de acudir a la justicia y decir, mire, este señor no está cumpliendo con la exclusión, alguien que lo saque.
Ya de entrada eso ya estuvo mal, y bueno, también en base al miedo que me provoca esta situación.
No, totalmente comprensible.
No respeta ningún tipo de medida, ningún tipo de autoridad.
Claro.
Entonces, en ese momento, bueno, decido huir con mis hijas.
Sí. Se entiende.
Bueno, la situación fue de que él siempre estuvo merodeando donde yo iba, se presentaba a la escuela de las chicas diciendo que yo no le permitía verlas. Bueno, obviamente todo el entorno estaba al tanto de la situación. Así es que, bueno, tampoco se le llamó la policía desde la escuela, que es un ámbito que yo frecuento y mis hijas también, porque ellas también tienen prohibición de acercamiento. Y bueno, ya vienen las cosas, digamos, de entrada mal barajadas. Bueno, la situación puntual esta fue que él vino y se encuentra con mi hijo es mayor, no es en común de los dos, y empieza a provocarlo y a amenazarlo. Ante esto, mi hijo, que vive está en un negocio enfrente de mi casa, se cruza y me explica la situación. Entonces inmediatamente me comunico con la policía y salgo a ver qué es lo que pasaba. Y en ese momento, pasaron unos minutitos, llega el móvil. Les explico que yo tengo una restricción, que él no puede estar ahí. A todo esto le estaciona su
vehículo,
el taxi con el que trabaja.
Sí.
En el puente de al lado de mi casa.
Ajá.
A la entrada él no debería estar en el radio, por decirlo así.
Sí.
Pero bueno, como es un medio de transporte, me dice la policía que podía llegar a estar habilitado. Le digo, sí, lo que no puede
estar... No, él no puede estar ahí.
Exacto. Claro. Ya está mal, ya de entrada. Entre los nervios y los años que han pasado, yo no recordaba dónde tenía la medida, entonces le digo, por favor no lo dejen ir. Busco la medida judicial y se las muestro. Bueno, vuelvo a buscarla. En eso llega mi pareja, que es uno de los detonantes por los que él está rondándome. Se ha enterado hace poco que estoy en pareja y bueno, como que esto avivó todo el rencor que puede llegar a tener.
Sí, sí, sí. Esa patología de creerse dueño.
Exacto, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces, bueno, también amenaza a mi pareja delante de la policía. Él lo ignora, entramos a mi casa a ponernos en resguardo, y cuando él se aleja, ya que la policía le recomienda que se quede dentro del auto, vuelvo a salir y les exhibo la medida. En ese momento, una mujer policía, yo creí que iba a tener por ahí un poquito de formación en género o empatía de mujer, se la quiero mostrar y me dice... que espere, que ellos están trabajando. Entonces me dirijo a otra persona, selectivo, él se comunica con la fiscalía, que recién hace un momentito pude averiguar, porque en las notificaciones simplemente figura el sello de la fiscalía número 10, correspondiente a Maipú.
Ajá.
Es la comisaría décima de Maipú, personal policial que vino. Hace un ratito me dieron los datos de la fiscal Daniela Ginestar, que es de la Fiscalía número 22 de Violencia de Género, en donde está el expediente por esta situación. A todo esto, bueno, yo insistiendo que se lo lleven detenido, no me hacen caso, obviamente, y lo dejan retirar, como si nada hubiera pasado. Ahí viene mi pánico. O sea,
claro.
Yo tengo una medida de protección. Es lo único que tengo contra él. Porque yo no he ejercido violencia hacia él. No tengo alguien que me protege y que me cuide en mi casa las 24 horas. Es decir, esto claramente a un violento.
Sí, y aparte ya había empezado no solo hacia vos, sino a involucrar a tu hijo, a tu pareja. Digo.
Claro, bueno. Anteriormente habían habido amenazas hacia mi pareja, es cuando él se entera que yo estoy en pareja con esta persona. Entonces yo quise denunciar y le explico si le podían dar un contexto de género, porque nunca antes tuvo un problema con mi pareja. El problema lo tiene desde el momento que está conmigo.
Claro.
O sea, claramente es para hacerme daño a mí. Soy la violentada.
Sí, sí, sí.
Al igual que con mi hijo. O sea, ¿por qué tiene problema con él? Porque es mi hijo.
Claro.
Bueno, no se me dio importancia tampoco en ese momento. No me tomaron la denuncia. Me dijeron que tenían que ir ellos. Y bueno, por una cuestión de no querer provocarlo, porque ya sabemos que ante una...
Sí, una nueva denuncia...
Cualquier cosa que yo accione... Él reacciona con violencia.
Sí, yo, Eliana, haciendo algunas reflexiones sobre tu caso para compartir con la audiencia y para que escuchen quienes están escuchando y tienen que tomar. Digo, es increíble que una herramienta de defensa como es la denuncia, vos no la utilices por miedo que eso exacerbe más la situación, que en realidad tu miedo está fundado, no está infundado, está fundado en que la justicia y la policía, que es quien debe garantizar lo que la justicia ha, digamos, ha dictaminado, no hacen lo que tienen que hacer. O sea, eso es lo increíble, ¿no? Que vos tengas miedo porque quienes tienen que actuar en tu cara no actúan, ¿no? Favorecen a la otra parte. Que es, no es la víctima, justamente, y sí. No, es Realmente, bueno, queríamos charlar con vos y sacarlo al aire porque nos parece una situación donde claramente muestra que la justicia tiene una distancia que, una vez que dictaminó o sacó una sentencia, con eso parece que ya está resuelta la cosa. Y sabemos que no es así, que no se arbitran ni los medios, como decías vos, no tenés custodia, va la policía y no hace cumplir lo que dictaminó la justicia. Vas a querer denunciar y tampoco te lo toman o te lo chicanean. No te tratan bien ni siquiera estando vos ahí, estando tu agresor enfrente, ¿no?
Claro, y claramente esto habilita al agresor a hacer lo que se le dé la gana. Porque si el único freno que yo tengo es una medida que no se cumple, él está habilitado para hacer cualquier cosa.
Totalmente.
De hecho me andan merodeando, y bueno, vuelven los mismos temores de hace 6 años.
Uh-huh.
Salir acompañada,
claro.
Evitar ciertos lugares, pedirle a amigas que estén atentas al teléfono por cualquier situación.
Uh-huh.
O sea, es volver a vivir lo que viví, o sea, revictimizarme nuevamente ante una situación que parece no tener fin, porque...
Y que se amplíe la...
Pasó el tiempo,
uh-huh.
Y claro, y ahora, hoy me doy cuenta que, por ejemplo, lo que más jugó en favor fue la pandemia.
Claro.
En donde no salíamos a la calle, y yo estaba protegida dentro de mi casa. Hoy, claro. Si se normalizaron los movimientos de las personas y podemos andar circulando libremente, vuelve esta situación. O
claro.
Sea, lo habilita él a volver a acercarse. Claramente no es con buenas intenciones, porque no vino a preguntar si sus hijas comen, si yo necesito que pague una cuota alimentaria. O sea, hay un montón de cosas.
Ahí hago un paréntesis, no te pasa ninguna cuota alimentaria.
Y está dictaminado por la justicia.
Pero no la hace efectiva.
No la cumple.
Pues.
Quiere.
O sea que la justicia, una joyita, Dictamina restricción, exclusión, no la hace cumplir. Le pone una cuota alimentaria, no la cumple, no tiene ninguna consecuencia. Realmente...
Y encima, cuando vas y denuncias, porque yo esta situación la denuncié,
sí.
Él paga cuando quiere, o cuando se acuerda, o cuando le sobra, no sé cómo será.
Sí.
Porque a todo esto, por 2 menores, la justicia dictaminó que él me tiene que depositar 12 mil pesos.
¿$12,000?
Desde hace 4 años que está la... No, miento, 3 años.
Me extraña de jueces que cobran casi 1,000,000 pesos que ellos consideren que 2 hijas van a vivir con 12,000 pesos. Realmente, se nota, ¿no? Y voy a recalcar la ironía, porque un juez, una jueza que gana 1,000,000 pesos, que te diga a vos que te tienen que dar 12,000 pesos... para mantener a 2 niñas escolarizadas, realmente es una burla. La justicia realmente no entiendo qué hace, ¿no?
No está accionando en favor de las mujeres que estamos vulnerando todos nuestros derechos.
Sin duda.
Yo hoy por hoy no puedo salir a la calle en libertad, no puedo salir tranquila, que es lo
totalmente
peor.
Pero aparte, involucras en esa situación, que lo hacen de buena voluntad, a todos tus familiares, amigas, amigos, que tienen que estar atentos. Me imagino que si alguna amiga y o familiar se va de vacaciones, se debe quedar con la preocupación de que si vos la llamás no está en el lugar para darte una mano, ¿me entendés? Exacto. O sea, es una situación de loco.
Una tía que tiene 83 años,
sí,
me dice que ella ve las noticias y está esperando escuchar mi nombre.
No, claro, pobre.
Es espeluznante, uh-huh, que ella, con la edad que tiene que estar viviendo esta situación, porque la verdad que
totalmente
nos está afectando a todo el entorno.
No, totalmente.
Afortunadamente pude volver a vincularme a mi familia, porque, uh-huh, bueno, estaba alejada a raíz de esta situación de violencia, donde, bueno, sabemos que es de manual, que el violentador empieza a apartarte de tus vínculos más cercano. A través de los años he podido lograr revincularme con mi entorno, pero bueno, también es llevarles un tema si se quiere, porque yo no sé en qué momento él puede reaccionar en contra mío o de quienes me ayuden.
Totalmente.
Visto que también puede atacar a quien esté conmigo, por decirlo así.
Eliana, te hago una consulta. ¿Qué te ha hecho la fiscal Daniela Ginestar? ¿Has podido hablar con ella?
Con la fiscal nunca pude hablar.
Ah, buenísimo.
Con su ayudante. Me atendieron, me tomaron la denuncia los auxiliares del ayudante del fiscal.
Bien.
Como para que te...
¿Y quién es la jueza que dictaminó tus cosas?
¿O juez? La jueza... a ver si me das un momento.
Sí, tranquila. Mientras te voy haciendo el comentario de que tenés la exorbitante suma de 400 pesos diario para darle de comer, vestir y sacar afuera a tus dos hijas. Sí. Si vos estás logrando eso, nosotros te vamos a resolver por lo menos lo económico, porque te vamos a promover ministra de Economía, claro, para que ganes bien y digas al mundo cómo se hace con 400 pesos para criar dos hijas escolarizadas, ¿no? Vergüenza da la justicia.
Realmente es una impotencia terrible.
Totalmente.
Y lo peor de esto es que no soy la única.
No,
que aún viven con miedo y que no se atreven a denunciar, y que con estas experiencias realmente no sabes si denunciar o no.
Totalmente.
No hay herramientas de protección.
No, totalmente, totalmente.
Ahora, la medida en ese momento fue tomada por el quinto juzgado de familia de Godoy Cruz, que era donde convivía con esta persona.
Sí.
Y la secretaria es quien firma, Susana Mastro Mauro.
¿Ah?
Es decir, que tampoco tengo un juez,
¿quién es él?
No tengo ninguna firma de ningún
bien
responsable.
Bueno, Eliana, realmente, bueno, queríamos hablar con vos, que se haga público tu situación, porque como vos decías, es la situación de muchas compañeras, ¿no? Donde nos da vergüenza ajena que esta gente que tiene salarios que no están ni rayando la línea de la pobreza ni nada de eso, como son todas y todos los funcionarios, vamos a hacer la distinción, porque hay empleados que están por debajo de la línea de pobreza, funcionarios de la justicia, jueces, fiscales, secretarios, ¿no? Que ganan abultados sueldos, no pueden dar una cuota alimentaria digna, no pueden garantizar tus derechos, y lo peor de todo, quienes deben hacer, ¿no? Por lo que nos contaba, efectivo lo que dictamina la justicia, te chicanean, por decirlo suavemente, ¿no? Vaya para adentro, espéreme que estoy trabajando. Bueno, no sea, no sabemos si lo podemos porque está, es un taxi, un, no, es la persona.
Claro.
O sea, la medida de restricción no es para el taxi, es para la persona que está adentro. Es increíble, ¿no?
Tecnicismos absurdos que utilizan justificar el no hacer nada.
Totalmente.
Él no venía con ningún pasajero.
Claro.
No había una orden en la radio diciendo que tenía que ir a tal domicilio. Y aparte también bastante desafortunada, si fuera así, la elección de él, porque tranquilamente puede decir, no, yo en este lugar no puedo buscar un viaje.
Claro, totalmente. En la radio, todos sabemos que en la radio puede decir... mirá, no puedo, o
manda otro móvil.
O si están preguntando, no contesto directamente, ¿no? Así que bueno,
claro.
Totalmente. Eliana, bueno, nos interesa que esto, además de que sea público, escuchar tu voz, tu testimonio y que se conozca, y a ver si alguien reacciona, una que no... queremos continuar con esto, no quedar en que hablamos con vos hoy y nada más. Así que cuando vos consideres necesario, o nosotros en un tiempito, volvemos a hablar, a ver qué respuestas, o si alguien realmente además de cobrar un sueldo, está dispuesto a ejercer su tarea, ¿no? Bueno, en la justicia y en la policía.
Te comento, hace un momento pedí información sobre el expediente. Uh-huh. Y me dijeron que están de feria, que hay guardia mínima, o sea que espere que me notifiquen luego de la feria.
Fabuloso.
Así que seguimos con excusas, con trabas, con, uh-huh, uh-huh, con minimizar hechos que son de riesgo vital.
Sí, yo creo que, es más, Eliana, estoy pensando una cosa que vamos a consultar a gente que trabaja en la justicia y a legisladores y legisladoras, y le vamos a plantear, en la justicia, las quienes atienden las cuestiones familiares y de género, la feria, ¿sí?, debería tener, no una guardia mínima, una guardia que pueda garantizar actuar rápido, ¿se entiende? O sea, el resto... Vos podés parar una cuestión comercial, un mes, ¿no? Pero claro, en los juzgados de familia, donde se tramitan cuestiones de género, debería... Bueno, che, si hay este mes de feria, muchachos, hay este grupo que se lo va a hacer en febrero, este grupo que lo va a hacer en marzo, pero enero, febrero y marzo, hay secretarios y gente que garantiza que vos tenés una emergencia y ¿qué va a decir? Para que el mes que viene te saco te muestro la exclusión, digo, no me pegues, ¿no? Ridículo, totalmente. Bueno, Eliana,
muchas gracias por permitirme este espacio. A las mujeres decirles que bueno, que sigan denunciando, que nos sigamos organizando en defensa de nosotras, porque estamos viendo que hay un estado ausente, lamentablemente.
Totalmente. Eliana, para lo que necesites, ya tenés nuestros teléfonos, contá con la radio comunitaria Cuyum. Te mandamos acá con Enrique, Paula, Michael, Esteban y yo, todo el cariño, y bueno, contá con nosotros para lo que necesites.
Muchísimas gracias y saludos también a Mariela.
Gracias.
Ha sido un nexo muy importante.
Bueno, un cariño grande.
Hasta luego.
Bueno, Eliana Gelbes, vecina, bueno, con esta situación que realmente da vergüenza ajena.
Y aparte, ¿cómo se toma la letra muerta de la ley? Fíjate lo que ella denuncia. Agreden a su hijo, agreden a su actual pareja, en una vivienda que no es la que compartió con el agresor, y no cuenta como violencia de género.
Ni cuenta como relacionado con el caso.
Claro, o sea,
una jueza, no sé quién será, porque se le firma una secretaria, hace no una restricción, exclusión, claro, además, eso, no se cumple.
Claro.
La policía no actúa, no sé qué espera la policía. Para la policía, una orden judicial es una orden de, claro, sus superiores, la tiene que cumplir.
Bueno, y eso quiere decir también que la fuerza policial, que es la que tiene que hacer cumplir la ordenanza judicial, ni siquiera tiene la formación básica para hacer un razonamiento lógico, claro, ¿no? La exclusión es para el individuo, no para el taxi, porque puede haber llegado en bicicleta.
Lo otro indignante es los 12.000 pesos de cuota alimentaria para dos niñas. Realmente...
Bueno, eso se da, ¿sabe qué? Porque más allá de la necesidad del niño, se hace en base también a las... en el momento
a
que
la
se
declaración
fija,
de ingreso.
Claro, que por lo general son trucha, la mayoría de estos... Justamente, fíjate vos, estos violentadores, misógenos, malos padres también, uh-huh, también hacen esa negación con respecto a sus hijos. Y el pensamiento, ¿cuál es? Yo no le voy a dar guita a esta que anda con otro. Ese es el pensamiento.
Sí. Entonces, y no es cariño, no confunda lo con su hija y todo. Es un sentimiento posesivo como tiene, claro, con la madre, ¿no?
Claro.
Son mis hijas, son mis cosas,
sí.
Son mi esposa, no la va a usar otro porque la reducen a un objeto.
Claro, a una cosa. Y después esa actitud violenta, e incluso esto que contaba, que el violentador, el primer paso que comete, digamos, la primera violencia es alejar a la mujer de sus relaciones familiares. Totalmente. Después eso lo va a trasladar a sus hijos, a sus hijas si son mujeres, porque es, digamos, sí, es un patrón que esta gente, por desgracia, no lo supera, ¿no?
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.